Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Me complace dar la bienvenida a esta edición del programa al presidente Ricardo Lagos. Ricardo Lagos Escobar está con nosotros. Don Ricardo hace bastante tiempo que no da entrevistas, y nos complace mucho que haya venido a Terapia Chilense. Bienvenido al programa, presidente. Y dicho eso, le doy la palabra a Ascanio, que tiene algo que decirnos.
Yo quería tomarme un minuto nomás solamente para decir, para los que no lo saben todavía, que ayer murió el periodista Emilio Filippi, probablemente uno de los grandes periodistas del siglo XX, una pieza clave en la prensa pro-democrática, digamos, ¿no? Hoy está siendo velado en la iglesia hasta que está en Vicutacura con Alonso Córdoba, y mañana son sus funerales después de una misa a las 10 en el Parque del Recuerdo. Tengo la impresión de que Ricardo Lagos Escobar publicó sus primeras cosas públicas, digamos, ¿no?, en la revista Hoy, que había fundado el 76 y Emilio Filippi, justamente. ¿Estoy equivocado, no?
Es correcto lo que dices. Correcto, ¿eh? Y tengo una anécdota sobre eso. Pero primero un homenaje a Emilio por lo que representó en el periodismo, ¿verdad?, en momentos complejos. Había una suerte de consejo, no sé cómo se llamaba, que nos juntábamos una vez a la semana, en fin.
Sí, un desayuno.
Y ahí entonces yo me permití escribir el 81, 82 de versión, 81, un artículo sobre la crisis del 29, que en el fondo era una manera de poder hablar de la crisis que estaba viviendo Chile,
ya,
pero y que se llamaba el precio de la ortodoxia. O sea, ¿cuánto nos había costado a Chile la ortodoxia de aplicar, verdad, la convertibilidad oro? Y creímos en el padrón oro hasta mucho después que Inglaterra lo había abandonado, y de 400 millones en ese tiempo de dólares en reservas en oro del Banco Central, quedamos en 80 al final.
Ah, y esto era a propósito
De lo que estaba pasando en ese momento en Chile.
En la economía,
en pleno dólar a 39
pesos.
A 39 pesos.
Entonces allí...
Ministro Sergio de Castro.
Claro. Bueno, yo explicaba, después dije algunas referencias sobre Sergio de Castro, que sigo pensando que hasta hoy ha sido el ministro de Hacienda más poderoso de Chile, después de los tiempos de don Manuel Bulnes y su ministro de Hacienda. Pero con motivo de ese artículo hay un hecho un poquito más triste. Yo trabajaba en Naciones Unidas y recibo un llamado telefónico. Había un teléfono, suena mi teléfono en mi despacho, y digo aló. Y claro, como era el sistema de tener una distribución automática, al otro lado me dice: Ricardo Lagos, sí, usted habla con Eduardo Frei Montalva. Yo le reconocí la voz, pero de repente la duda será siendo alguien que se pasa por él, ¿no?
Ay, qué increíble.
Y era Eduardo Frei Montalva. Y con ese carácter que tenía, que le gustaba hacer chistes, primero que nada le quiero decir una cosa, me dijo. No tenía su número telefónico. En aquellos tiempos había guía telefónica.
Claro.
Vi en la guía telefónica, y déjeme decirle que los Ricardo Lagos que aparecen allí me mandaron una buena parte cuando supieron que yo quería hablar con usted.
Bueno, y ese mismo año fallece el presidente.
El 80, claro. El 80.
Bueno, ¿sabes tú cómo terminó esa conversación con él? Porque me dice, me llama para... Yo me sentí muy... Yo, a felicitarme por el artículo de la revista Hoy, ¿no?
Ah, y le cuenta que se va a operar.
Y me cuenta que se va a operar. Y me dice, está en diciembre, y me dice, pero mire, es una operación menor, un par de días estaré en el hospital, ¿y qué le parece si en 10 días más convenimos y usted se viene a tomar un tecito a mi casa? Yo quiero decir que no lo veía él desde prácticamente antes del golpe. O sea, no lo había visto en todos esos años. No hubo tal llamado telefónico porque...
No hubo tecito.
Murió en enero del 82.
Claro, claro.
Oye, y a propósito de eso y de la revista Hoy, déjame contar una cosa que yo nunca he contado en público, porque el después presidente Ricardo Lagos participaba efectivamente en ese desayuno político que había, donde iba Elwin también, Gabriel Valdés, era una colección de celebridades.
Toda la oposición.
Toda la oposición, claro.
¿Estamos hablando de tiempos de Alianza Democrática o anteriores?
Bueno, claro, por ahí más o menos
empezó
a nacer.
Por ahí comenzó el asunto, claro.
Y el 84 le toca ser vocero a don Ricardo Lago, ser vocero de la entonces Alianza Democrática, de gobierno, entonces declara inmediatamente estado de sitio, así como tanto reflejo. Y él no se va a acordar, pero yo tenía un desayuno pactado con él en ese mismo día, porque había asumido como editor político de la revista. Y cuando entro, cuando toco el timbre, abren la puerta y me aparece el cañón de una ametralladora. Me lo ponen en la frente. Y unos tipos con las caras pintadas, ¿no? Unos militares que estaban allanando la oficina. Pero allanándolo de una manera soft, porque era como que movían los papeles, pero no estaban destruyendo nada.
Yeah.
Y bueno, no me dejaron salir, me quedé sentado. Y de pronto tocan de nuevo el timbre y aparece don Ricardo Lago y le pega un grito al militar que yo creo que hasta el portero se estremeció. Y entonces, increíblemente, estas personas que eran militares, eran soldados,
sí,
¿no?
Claro.
Se pusieron histéricos, salieron corriendo, se fueron por la escalera quitando las máscaras. Y decía, joder, qué duro, ¿eh? Qué valiente.
No, salvaje.
Pero no sabía esa parte de la historia porque lo había contado contigo de testigo.
¿Sí?
Porque yo llego allí.
No es un buen testimonio.
No es un buen testimonio.
No es un buen testigo.
Solamente soy buen testigo. Solamente soy buen testigo.
A lo mejor no tiene buena conducta,
claro,
el testigo.
Claro,
pero que claro, me acuerdo que llegué allí.
Le tienen que haber avisado abajo.
Abajo, cuando iba entrando,
claro,
me dijeron: hay gente que lo está esperando. Entonces, claro, efectivamente estaba cerrada la oficina.
Claro, usted pensó que era una delegación.
No, ya tenía claro que no era así.
¿De qué tipo de gente?
Entonces, claro, entonces sale ahí y se produce un diálogo, una cosa de ese tipo. Y yo me enojé, le dije, ¿con qué derecho usted? ¿Qué sé yo? Sí. Esta cosa que uno dice ahí, ¿no? Bueno. Y ellos salieron corriendo y yo había citado, en ese tiempo habían conferencia de prensa. Cosa que hoy día se han fijado,
no,
que pues ya existen.
No. Salvo los fines de semana.
Salvo los fines de semana, el día sábado y domingo. Sí.
Donde no hay noticias.
Así es.
Bueno, volvamos menos historia y más presente y más futuro. Presidente, usted suscribe ese temor que existe en algunos, en diversos círculos de opinión, en orden a esta famosa trampa de los países de ingresos medios. ¿Usted suscribe esa aprehensión?
O sea, yo diría, efectivamente, existe en muchos casos esa trampa de países de ingresos medios. O sea, hay algunos estudios que hablan de 20 países que estaban con ingresos medios para esa época, el
año 60, en la puerta 70, del horno.
En la puerta del horno. Y de los que pasaron... el ejemplo más clásico es el de Corea del Sur, por cierto,
claro.
Pero otros en cambio se quedaron, algunos se quedaron también por aquí, por la región, en fin,
sí.
Entonces no está dado que porque estamos llegando a los 20.000 vamos a tener éxito, y por lo tanto yo diría, no se ha clavado la rueda de la fortuna, falta mucho para eso y tenemos que trabajar duro para eso.
¿Usted está preocupado por este IMASEC que nos golpeó esta semana? A lo mejor es una cosa circunstancial, a lo mejor es un
pero en todo caso fue un llamado de atención.
Es un llamado de
para
atención
para todos, ¿no?
Ya,
para todos.
Eso es lo que piensa usted.
Sí, que fue un llamado de atención porque la situación se ve un poquito más difícil que lo que anteriormente se podía percibir, y eso lo reconocieron todos, ¿verdad? Y por lo tanto el tema es que hay un conjunto, yo creo, de desafíos para Chile. Por lo demás, el grueso de los países de América Latina de un nivel parecido al desarrollo de Chile también lo tienen, ¿no? La emergencia de sectores medios, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí.
Pero ahí tenemos nosotros un poco algunas tareas pendientes.
Sí, lo raro es que en esto, en países de estructura similar a la de nuestra economía, el frenazo de esos países no es tan severo como aparece en Chile.
Yo creo que ahí tiene que ver con dos elementos. El primero, que la caída del frenazo chino y su afecta más a Chile que a otros países. Y dado el rol que juega el cobre acá, entonces se nota más. es distinto a un país tipo Brasil, que también está más que frenado que Chile, pero por otras razones, ¿no? Pero se nota. Y lo segundo, yo creo que tiene que ver también con que son países que tienen un menor nivel de desarrollo. En consecuencia, las posibilidades de que aparecer con, como tienen una un punto de partida más bajo, desde el punto de vista del crecimiento, estoy pensando en países como Perú, que vienen creciendo ya sistemáticamente a tasas bastante más altas que Chile.
Claro, 7, 8% incluso.
Y es lo que significó que el año pasado, por primera vez, el Producto Interno Bruto de Perú fue mayor al de Chile.
Claro. Ahora pero, tiene bastante más población también.
Ah, bueno, claro, por supuesto. ¿No?
Pero hasta aquí es una constante que Chile ha crecido más que el mundo, más que el promedio del mundo, digamos.
Hasta aquí, claro, estamos en todavía con cifras buenas. El problema es que si este año vamos a estar en 2.5, y el año próximo muchos dicen que es difícil que estemos holgadamente sobre 3, que a lo mejor llegar a 3.5 sería poco menos que un éxito, nos estaría colocando entonces en un nivel complejo.
Ahí quedamos debajo del mundo.
Debajo del mundo.
Debajo del mundo, claro.
Estábamos acostumbrados a ser los número uno.
Bueno, yo creo que muchos pensábamos que el desarrollo y este dinamismo que veíamos en Chile
no se paraba.
Era parte del paisaje, era una cosa con la que era no había que hacer mucho, digamos, para mantenerlo.
¿Qué cosas nos están pasando? A ver, mire, primero estamos hablando del cobre, pero ayer me tocó, antes de ayer, asistir a un seminario que se celebraban los 30 años del CESCO, este Centro de Estudios del Cobre y la Minería.
Sí.
Y allí, viendo unos papelitos para atrás, vi que ellos estaban muy orgullosos porque Chile de 1.300.000 toneladas del 84, el 2004, en 20 años, habíamos pasado a 5 millones. Y desde el 2004 hasta el 2014, otros 10 años, no 20, pero 10 años, pasamos de 5 a 6. O sea, el ritmo al cual veníamos aumentando nuestra producción de cobre disminuyó drásticamente.
Drásticamente, o sea, y significa aquí, que hemos estado pedaleando en banda, digamos.
Y aquí entonces hemos estado ¿en qué? A ver, en que cada vez el tema energético es más serio.
Claro.
Y porque el tema energético sube de precio nuestra electricidad, crecientemente en el ámbito de la minería el tema es el recurso hídrico, que es el factor escaso, y por lo tanto hoy prácticamente todos los nuevos emprendimientos mineros tienen que sacar agua de mar, que es pura electricidad, y subirla a 3.000 metros, que es otra electricidad.
Claro.
Y en consecuencia usted va teniendo cada vez una necesidad energética por tonelada de cobre producida que aumenta.
Claro.
¿No? Claro. Y la segunda parte, yo diría, esa es la primera, es que en el intertanto, ciudadanía más empoderada, más consciente de sus derechos, y por lo tanto las comunidades que están donde están enclavados los recursos mineros preguntan cómo voy ahí.
Exacto.
Y ahí entonces viene todo un tema muy complejo, en donde ya no basta con ser un buen empresario con conciencia social y tener una cancha de fútbol y una orquesta, claro, una orquesta juvenil, o a lo mejor mejorar la escuela.
Exacto.
Sino que se requiere algo más que eso.
Algo más que eso.
Bueno, y ahora pasó un aviso comercial, entonces. Esa fue la razón por la cual me pareció, invité a un grupo de personas muy distinto origen y pelaje, digamos, a decir, bueno, ¿por qué no pensamos si es posible tener una visión compartida sobre cómo salimos de este atolladero minero? Y cómo, en primer lugar, tomamos conciencia que la minería ha sido fundamental en la historia de Chile, porque estamos acostumbrados a decir Chile país minero, pero después nos olvidamos y a
claro,
otra cosa.
Sí, pues.
Y cómo somos capaces de concordar una política de largo plazo, moderna, un tema que yo no me canso de repetir: el cobre va a dejar de ser una commodity,
claro,
o sea, un producto que se intercambia uno por otro, porque en el futuro cercano van a empezar a preguntarnos, dígame, ¿y esa libra de cobre que usted exporta cuánto contenido tiene de emisión de gases de efecto invernadero?
Claro, claro.
¿Cuál es el contenido carbónico? No necesito decir que si el cobre chileno tiene demasiadas emisiones, va a ser un cobre un poquito cochino,
claro,
y con un precio menor que el que tiene una capacidad mayor.
Ya lo creo. Presidente,
pero usted fue muy crítico de Codelco también en ese encuentro.
No, no, la verdad es que se tomó eso como una, lo dije al pasar, lo que dije al pasar fue decir, mire, porque estábamos hablando de Codelco y yo dije en buena hora que el gobierno decidió la capitalización de Codelco y las nuevas autoridades tienen ahora un gran desafío. Y a continuación dije, claro, ahora el problema es que allí se ha buscado un gobierno corporativo, pero los gobiernos corporativos tienen un problema cuando hay un solo dueño.
Sí, claro.
Y aquí el dueño que es, digamos, todos los chilenos somos los dueños, pero hay alguien que ejerce una acción especial, que es el ministro de Hacienda, y le dice a Codelco, yo como dueño, páseme tanto de sus utilidades, ¿verdad? Y como ya Codelco tiene una mochila producto de otro carácter, entonces se hace complejo.
No, y el test de la blancura del gobierno corporativo en los últimos meses no fue muy bueno.
Claro, entonces bueno. por eso es la reflexión, ¿verdad?
Porque, buena, oportuna, me parece.
Porque lo lógico sería, y por eso es la reflexión respecto al Banco Central. Nadie discute que el Banco Central tiene un nivel de autonomía y de gobierno, ¿verdad?
Claro.
Adecuado, ¿verdad? Entonces, claro. Por eso dije, pero yo creo que ahora es un gran desafío y no me cabe duda que se van a tener que tomar las medidas adecuadas, sea el éxito.
Presidente, ¿usted no le atribuye nada de la situación de la economía o del estado del país, digamos, a la situación política?
Yo creo que sí, o sea, la situación política siempre es importante. Creo que los esfuerzos que está haciendo Chile por hacer un conjunto de cambios bastante profundo son los cambios que están pidiendo el resto de los países en América Latina, porque en todos tienen una clase emergente mucho más demandante, por definición,
estudiante.
si usted bajó la pobreza, esos sectores que dejaron la pobreza atrás, primero no quieren volver atrás y segundo demandan cosas nuevas, ¿verdad? Segundo, lo que usted dice de los estudiantes, claro, esos estudiantes, uno anda orgulloso diciendo primera generación, ¿eh? Siete jóvenes de 10 en la universidad son primera generación, tremendo cambio, pero ese tremendo cambio implica que hay que pagar, ¿no? La educación, la educación gratuita no existe. El tema es que él la paga el estudiante, le damos un crédito al estudiante, le damos una beca al estudiante, o hacemos un tremendo esfuerzo y que la educación sea gratuita para todos. Son distintos modelos, pero la educación universitaria es cara y hay que pagarla. Y cuando usted pasa de 200.000 estudiantes a 1.200.000 en 24 años, 23 años, es un salto monumental.
Claro. ¿Cree usted, presidente, que estemos en un nuevo ciclo político? Se ha hecho mucho caudal a este respecto. Y hay un ciclo político que se inicia probablemente con las demandas de los llamados movimientos sociales, el 2010 y el 2011, pero hay también un ciclo político que es más claro visualizarlo a partir del triunfo de Michelle Bachelet en la elección presidencial pasada y la derrota que obtuvo la derecha también en esa misma elección, que la dejó en una posición relativamente insignificante, digámoslo francamente, ¿no? Entonces, eso sin duda que es un cambio político en relación a lo que fueron los 20 años de los cuatro primeros gobiernos de la Concertación.
Claro, lo que el cambio de ciclo, yo lo pondría en dos niveles. Hay un ciclo más grande, que no es exclusivo de Chile, y que tiene que ver con los cambios tecnológicos que va a traer Internet y todos sus derivados, Facebook, Twitter, etcétera, y las instituciones políticas que van a emerger de ahí. Porque por definición la democracia, decimos, es representativa. Claro, usted elige representantes, no podemos gobernar todos hablando simultáneamente. Pero también la ciudadanía se siente más informada, más educada, dicho sea de paso, y además con mayores conocimientos. Y este poder lo ejerce diciendo, yo también quiero decir algo, también quiero participar. Entonces, ¿qué instituciones van a surgir producto de esta mayor facilidad? No me refiero al partido pirata de los alemanes, ¿verdad? Que hicieron un partido que lo manejaban, claro, todos sus ciudadanos, todos los que estaban inscritos, y votaban y qué sé yo. No, pero algo va a ocurrir. Es posible pensar que haya una instancia en virtud de la cual, si el Parlamento aprueba una ley, un número X de ciudadanos piden que esa ley se derogue, y si tienen un número de firmas, los ciudadanos votan y le enmiendan la plan al Parlamento. O sea, le retiran la soberanía que le han dado y eso, ya, derogo esa ley, no me gustó. No, no estoy diciendo que haya que hacerlo, ni mucho menos. Esta otra que, cosa que existe ya en algunos lugares, que es la revocación a mitad de periodo.
Claro.
La alcaldesa está de Lima, que sí, pidieron revocación y ganó y se mantuvo, lo cual no puede ser muy malo, porque usted comprende que va a gobernar, claro, de una manera distinta, no, si usted sabe que a mitad de periodo lo van a revocar, ¿verdad? Entonces las reformas duras las dejo para después, va a decir un, claro, presidente, para que no me vayan a revocar. Bueno, pero así como esto pueden haber muchas formas. No digo que vamos a terminar como los suizos, ¿verdad?, que hacen un plebiscito cada 3 meses para... Claro.
Para cambiar la luz.
Para cambiar la luz, ¿no?, el tipo de quesos que van a consumir, etcétera, ¿no? Bueno, pero algo de esto hay. O sea, hay un tema ahí de legitimación y deslegitimación de las clases políticas, de los parlamentos, etcétera, que hay un tema pendiente. Otro es el tema ya concreto, específico de Chile, y creo que este nuevo ciclo tiene que ver fundamentalmente con que en el ciclo anterior, de los 4 gobiernos de la Concertación, los 4 gobiernos nunca tuvieron mayoría en el Parlamento, salvo un periodo muy breve de Michelle Bachelet.
De Michelle Bachelet, en la primera administración.
Y yo siempre digo, bueno, y no basta con mayoría, porque si quiere hacer más cambios, los quórums son elevados y, por lo tanto, no había esta posibilidad. Y por primera vez esa posibilidad se abre ahora. Entonces, claro, esta discusión me parece muy superflua, de política de los consensos, sí o no.
Claro.
Porque siempre es bueno hacer consensos. Claro. Lo distinto es cuando yo estoy decidido a hacer un consenso con don Ascanio. Vamos a hacer un consenso. Claro. Pero si don Ascanio sabe que la manija la tengo yo porque tengo mayoría, bueno, él sabe cuánto puede pedir y yo sé cuánto puedo ceder. Y a la inversa, por supuesto. Y aquí lo que cambió ahora fue esa correlación.
Sí, claro.
Por lo tanto, no es lo mismo decir, mire, yo, presidente, nunca tuve mayoría, y si quería sacar el auge, si quería sacar cualquier proyecto de ley, tenía que tener los votos en el Senado, al menos, de los partidos de la oposición a mi gobierno.
Ah, sí, porque eso siempre fue imposible. Y nunca,
claro, hubo... los senadores designados me cambiaban de cuadro. Claro. Entonces, es distinto a la situación de hoy, y por eso me parece que es un poquito artificial esta discusión de consenso o no consenso. Lo que hace la diferencia es quién resuelve en definitiva,
claro,
qué consenso o qué no consenso.
Claro, y la
expectativa, si alguien puede imponer sus puntos de vista, lo resuelve.
La expectativa con que se llega a negociar, digamos, ¿no?
Exactamente.
Pero yo noto que hay un sector de la nueva mayoría, no estoy diciendo que todo, porque ahí hay distintas capas generacionales, política, ideológica, ¿verdad? Pero hay un sector de la nueva mayoría que, junto con demonizar los consensos per se, cosa que suena absurda también, ha terminado demonizando como el pasado inmediato, como la transición, ¿no? Y da la impresión de que todo en la transición estuvo mal hecho.
O fue una gran transaca, como un acuerdo
espurio,
secreto.
Bueno, lo que ocurre, yo creo que es tan importante en estos juicios de valor cuál es el contexto. O sea, cuál es el contexto en que se dan las cosas. Me recuerdo que hace poco se publicó un libro académicamente muy competente que se llama El Pacto.
Claro.
De Claudio Fuentes. Y en este libro Claudio hace un análisis muy detenido de lo que fueron las negociaciones que condujeron a las reformas constitucionales del 2005, que hicieron entonces que se firmara una nueva constitución, entre comillas nueva, ¿no? Simplemente tiene por objeto un decreto que permite actualizar todos los artículos y ponerlos con un número correlativo distinto después de las sucesivas modificaciones. Todo. Ahora bien, me pidió que lo comentara y yo dije, mire, creo que el libro está muy bien, es un muy buen relato. El problema es el contexto en que se dan las cosas. Entonces él hace una referencia, ¿por qué no se hizo esto o aquello? Y la respuesta es porque no había mayoría y por lo tanto usted tiene que tomar una opción: ¿este es el mal menor o decido seguir con lo antiguo y no cambio nada? Y a mí me parecía que era mejor que el presidente de la República pudiera pedir la remoción de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y no dejar lo que había que no se podía, o que era conveniente terminar con los senadores designados, o con los senadores vitalicios, bueno, que eran los expresidentes. Entonces yo preferí avanzar en esa dirección. Y en medio del comentario que estábamos haciendo sobre esto, de repente a mí se me olvidó el nombre de un comandante en jefe de una institución armada en Chile. Y claro, la desmemoria mía, yo pedí ayuda a los alumnos. Eran 500. Y nadie supo el nombre de este comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, una rama importante en Chile. Entonces miré, en la primera fila había un conjunto de académicos de esa universidad, y vi que bajaron la cabeza, la vista, asustados de que yo les fuera a decir a ustedes. Y me dirigí a mis dos distinguidos comentaristas del libro, que eran don Fernando Paulsen y doña Jimena Rincón, en ese momento senadora. Y no me atreví a preguntarle si ellos lo sabían, pero era evidente que ellos lo sabían. Entonces de repente les dije, ¿se dan cuenta? Esto es el contexto. No tienen ninguna razón para que ustedes se sepan quiénes son estos nombres, porque dejaron de ser actores políticos de primera línea. Están haciendo las funciones profesionales propias de las instituciones armadas, y en buena hora. Pero si yo les cuento que el año 88, después del plebiscito, fui a una reunión en Las Condes del PPD. En aquellos tiempos, 300 personas, menos lo menos. PPD combatido, claro, de Las Condes. Claro. Y me recibieron al grito de se siente Lagos, presidente. Yo pensé, mientras avanzaba así un pequeño estrado que había, pero esta gente está toda loca. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a ser candidato al presidente? ¿Que volvemos para atrás? Acabamos de ganar el plebiscito. Y subí, lo primero que les dije fue eso.
Hay un golpe de estado pasado mañana.
Lo primero que les dije fue, mire, esto no puede ser. Los intereses del país están primero. Nos ha costado mucho llegar a este momento. Y yo no estoy diciendo que no quiera ser presidente de Chile, pero hoy no. Pues de repente alguien por atrás gritó traición. Yo me volví a insistir, ¿no? Bueno, eso es algo muy difícil de entenderlo,
claro,
hoy.
Claro, muy difícil.
Se da cuenta que alguien diga, claro, mire, es que si yo soy, no es que me creyera, como dicen, claro, el hoyo el queque, no es claro, que me creyera, no, pero...
Ahora, es propio de la política, parece, presidente, estamos conversando con el presidente Ricardo Lagos, es propio de la política, me parece, esta tensión, esta disyuntiva entre quienes optan por posiciones testimoniales y más o menos ideológicas y de cierta inflexibilidad en términos de principio, y quienes ven en la política, digamos, una posibilidad de optar entre lo menos malo. O sea, que no son maximalistas, que tienen una mirada también más pragmática.
Claro,
y eso se da siempre en la política.
Pero yo recuerdo una vez una expresión que dijo Felipe González, que los primeros, estos testimoniales, están más bien para la academia, pero no avanzan. Porque hoy día se está pidiendo una nueva constitución, en buena hora. Pero ¿por qué se pide a Manuel Antonio Garretón, que es mi amigo, le digo, ay, Manuel Antonio, ¿por qué tú puedes pedir ahora una nueva constitución? Porque los enclaves autoritarios, salvo uno, el sistema electoral, todos los demás terminaron.
Claro.
Ahora, esta constitución sigue diciendo que el Estado es subsidiario. Me parece a mí absurdo, a la luz de lo que ha pasado después, cuando se produce la gran crisis del 2007 y 2008. Pero esa es otra historia. Podemos plantearnos muchos desafíos hoy porque hubo aquello. Si no hubiera habido ese término de los enclaves, ¿qué estaríamos pidiendo hoy día? Con la misma fuerza que estamos pidiendo que se acabe el binominal. Bueno, que se acaben los senadores designados. Esa sería la primera medida. Y no tendríamos la mayoría, hecho sea de paso, que tenemos ahora en el Senado. Entonces, una cosa trae la otra.
Ya, usted está siendo partidario del gradualismo, ¿eh?
Del realismo. Ahora, yo he sido muy enérgico, muy firme, muy duro, cuando hay que hacerlo. Pero usted es presidente de Chile y le dicen a usted, no se puede hacer un solo fondo para financiar el auge, porque propuso un solo fondo de ISAPRE, maestro, tomar parte de los fondos de ISAPRE, FONASA, para garantizar las patologías de auge, porque eso, como las ISAPRE descreman el mercado, entonces, claro, es más fácil, ¿no? Ya. Entonces, se desfinanció el proyecto.
Ah, porque no se podía hacer.
Porque no se podía. El Senado me lo rechazó. Imposible, no se olvide. Olvídelo. Entonces dije, bueno, recurrí a la idea de decir algo bien original, ¿no? Vamos a subir el impuesto de alcohol y tabaco. Rechazado. Bueno, ¿en qué terminé? Aumentando el IVA. Pero explicándole a la ciudadanía que es injusto aumentar el IVA porque todos tienen que pagar, pero que el destino de ese IVA iba a favorecer a los sectores de menores ingresos, como efectivamente era así, y pudimos financiar el auge. Opción, ¿valía la pena tener el auge hoy funcionando? ¿O decía no y nos quedamos con el sistema antiguo? No había reforma de salud, claro.
No.
Entonces, ese es el tipo de cosas. Pero ojo, hay que entender.
Se puede decir del crédito con aval del Estado.
Es que es lo mismo. Claro. El crédito con aval del Estado, estamos hablando de qué país. Un paísito con 8 mil dólares per cápita. Cuando terminé estábamos por los 10 más o menos, poco más allá. Pero es distinto un país con 10 que uno con 20. Uh-huh. Y por lo tanto, usted hoy día se puede dar el lujo de decir, vamos a subsidiar la diferencia en el crédito con aval del Estado del 6% de interés más UF y lo vamos a bajar a 2% y la diferencia la paga el Estado, que fue lo que se hizo en el gobierno del presidente Piñera. Pero usted no puede comparar lo que yo podía hacer el año 2000 con lo que podía hacer él en el año 90. Y no, usted no puede comparar lo que puede hacer alguien el año 10 que respecto al año 2000. Es demasiado obvio lo que estoy diciendo. Voy a pasar un aviso a propósito del cobre. En los 6 años que fui presidente de Chile, vi unas cifras que sacó recién la Dirección de Presupuesto, sumé yo todos los años hasta el 2005, 17 mil millones de dólares. En el año siguiente, el 2006, ¿sabe cuáles fueron los ingresos del gobierno de Chile provenientes del cobre? 15 mil y tanto. O sea, lo que yo obtuve en 6 años, 17 mil, en moneda de igual valor, por cierto, el año siguiente, 15 mil en un solo año.
Casi en un solo año.
Claro. Casi en un solo año. Claro. Entonces, claro, sus grados de libertad son distintos.
Claro. Ahora, se constituyeron fondos soberanos.
No, por supuesto. Sí. No, en buena hora.
En buena hora.
Y antes de los fondos soberanos, yo había establecido, producto de la necesidad de nuevo, la idea del superávit estructural.
Claro, que es un gran aporte.
Claro, pero es que este superávit estructural, la economía de para abajo, el cobre estaba en 70 centavos, 60 centavos, y dije, vamos a gastar de acuerdo al precio del cobre en largo plazo. Y un grupo de sabios me dijo, el precio del cobre en largo plazo son 89 centavos. Y yo gastaba como si fuera 89 centavos, y tenía un déficit contable, por cierto.
De acuerdo.
Pero el mundo me creyó el cuento. El problema fue después. Cuando el precio del cobre llegó a unos 50 o 1,80,
claro, ahí empezó a sobrar.
Y los sabios me dijeron, no, el precio a largo plazo es 1,10. Y yo no podía gastar más de 1,10. Y ahí se empezó el proceso de acumulación, ¿verdad? Y después se hicieron los fondos soberanos, qué sé yo. ¿Qué fue lo que permitió el 2008, cuando vino la crisis, de poder hacer el...
Claro, ¿no? Sí, pues. Claro, unos 12 mil millones de dólares
en esto, inyectaron a la economía. Fue bien raro, ¿no? Porque empezó con crisis económica, la declinación de la crisis asiática, digamos, uh-huh, y terminó al alza, ¿no? A los gobiernos les suele pasar al revés.
Bueno, yo prometí, cosa que nunca hay que hacer, ¿no? 100 mil empleos el primer año, y que en total íbamos a tener 700 mil empleos, y al final no pude. Entonces expliqué yo en septiembre que había fracasado. Al final llegamos a los 200.000 claro, empleos que había prometido.
Es raro, el actual gobierno no se ha fijado metas en ese sentido. No se ha fijado metas ni de
la
crecimiento.
Ha aprendido,
no se, no se ha fijado metas.
Ha aprendido las experiencias
ni
pasadas.
Ni de desarrollo de PIB, digamos, ni tampoco de empleo. Es bien singular eso. Presidente, en este ciclo político, en este nuevo ciclo político, creo que estamos de acuerdo que una cosa es lo que decida el Parlamento y el Gobierno, y otra cosa es lo que soporte, quiera el país como estructura social, el país como estructura económica. Lo digo en función de lo que ocurrió con la reforma tributaria, donde, si bien es cierto, las autoridades tenían en el Parlamento los votos para llevar a cabo y sacar los proyectos tal cuales se habían diseñado, al final el propio gobierno advirtió que dentro de su propia coalición el proyecto generaba algunas interferencias, algunos ruidos, y ruidos también con el sector empresarial y con la propia clase media chilena. Se ha complicado la gobernabilidad de los países en función de esto, digamos, porque, a ver, en un análisis como académico o teórico de la gobernabilidad, si usted tiene el control del Ejecutivo y tiene además el control del Legislativo, se acabó el problema. Y no, aquí se veo que ahí puede comenzar el problema.
O sea, todo gobierno, cuando tiene mayoría, sabe que puede pasar determinado tipo de propuesta. Pero también los parlamentarios, esta es la diferencia en un sistema presidencial con uno parlamentario. Cuando es un sistema parlamentario, por definición, ese gobierno parlamentario tiene la mayoría.
Claro.
¿Me explico lo que estoy diciendo? En cambio, al ser un sistema presidencial, como el que tenemos nosotros, los parlamentarios son un poder autónomo. Claro. Una cosa es que sean muy partidarios del gobierno, pero que también, por ser miembros de la coalición, le pueden decir al gobierno, claro, señor presidente o señor ministro, piense más esto por uno, dos, cuatro. Y yo soy tan autónomo como usted.
Ahora, la Cámara de Diputados no fue muy autónoma.
Bueno, pero ahora parece que se está reivindicando su autonomía.
Sí.
Ahora, creo también que es bueno en el ejercicio democrático esto. O sea, si hay una comisión de Hacienda que decide recibir, no sé, a 90 o 100 personas, y a medida que van pasando uno tras otro hacen determinadas observaciones en un mismo sentido, bueno, la posibilidad de revisar aquello está y es bueno, ¿no? Y en buena hora. Mira, me tocó a mí como ministro de Obras Públicas mandar una ley de concesiones, modificar la ley de concesiones que había recibido de Carlos Hurtado, mi antecesor, porque una vez que estaba en aplicación hubo cosas que había que cambiar. Bueno, ahí además está decir que el tema de las mayorías era muy importante, ¿verdad? Por lo que expliqué antes, cuando el ministro no teníamos mayorías, ¿verdad? Con el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle. Y al final me encontré un ingeniero que era un brillante diputado, un señor de apellido Pablo Roqueira, y bueno, trabajamos un proyecto de ley de concesiones a satisfacción, yo diría, de esas mayorías. Claro, a ellos estaba obligado a tener mayoría, pero me pareció encontrar un buen socio en esto, y si eso coincide con los intereses superiores del país, ¿por qué no?
Claro,
por eso creo que nos falta más en este país ejercicios como ese esfuerzo minero, lo que ha estado haciendo el ministro Pacheco en materia energética, de buscar una estrategia nacional que tiene el consenso de muchos sectores. Creo que eso ha sido muy importante. Ahora, lo que a la gente le pita el zapato hoy es educación y salud.
Claro.
Y en educación yo creo que no me cabe duda que va a haber seguramente un énfasis en el tema de la educación pública, que es muy importante, y las cosas tenderán a clarificarse.
Pero lo que pasa es que la resistencia al acuerdo hoy día no está radicada en la oposición, está dentro de la propia coalición de gobierno, ¿no?
Una vez yo creo que se conversa dentro de eso, porque claro, siempre ha habido, cuando usted es gobierno, ¿verdad? Antes eran los, ¿cómo se llama? Los autoflagelantes.
Claro.
Los autosuficientes, ¿no?
Entonces, los autocomplacientes.
Los complacientes.
Claro.
Y creo que también hay algo de eso, o sea, cuánto es lo que usted aspira que se pueda hacer, etcétera, ¿no?
Ahora, presidente, cuando usted dice que las prioridades y las aspiraciones de la gente están centradas básicamente en educación y en salud, eso es así y efectivamente es así, es de momento. pero si el panorama se sigue ensombreciendo, va a ser empleo, trabajo.
Y seguridad. Porque lo que se ha visto en estos días inquieta a la gente, con razón, ¿verdad?
Sí, tiene algo de comedia, ¿no?
Bueno, claro,
lo del aeropuerto
es definitivamente de comedia.
Las bombas no son tan cómicas.
Las bombas no son. Ahora, lo que pasa es que lo del aeropuerto uno dice, bueno, pero ¿y los controles? O sea, algo falló, ¿verdad? Porque cuando le dicen a usted que la empresa esta que traslada estos caudales tiene que anunciar anticipadamente si van a ir por avión o por tierra, y tiene que informar al aeropuerto, mire, van a ir por avión, porque mal que mal el volumen que implica, no, es impresionante. O sea, usan estos carritos, estas grúas horquillas, ¿no? Porque la cantidad de papel es tan grande. Bueno, ahora, nos hemos ganado una notoriedad internacional por las razones erradas, ¿verdad?
Sí, porque
este que calificamos nosotros del robo del siglo aquí, cuando usted lo traduce a 12 o 14 millones de dólares,
claro, ¿no?
A 10 millones, 12 millones, son cifras mayores.
Y a seguridad, y a seguridad de aviones extranjeros que tienen que aterrizar en un lugar que deja de ser seguro de pronto.
Bueno, está de ser otro tema, ¿no? Claro.
Sí, pues, ¿cómo es posible
que entre armado, claro, a la pista?
Un grupo armado a la pista.
Ojo, leí en algún lugar que habían entrado antes que el camión Brink.
Ah, claro, lo estaban esperando, claro, sí.
Esperándolo.
No, increíble. Ahora, en seguridad pública, en seguridad ciudadana, ese es un tema delicado, presidente.
Muy delicado.
Es delicado.
Esa es una ventaja que habíamos tenido en gobierno anterior.
Llevarlo como bandera política, porque, bueno, lo llevó como bandera política y más bien los resultados fueron muy decepcionantes.
Bueno, por eso le digo que...
Y fracasó.
Que la alternancia en el poder tiene elementos, aún para aquellos que lo pierdan, como fue el caso Metro entre el 2010 y el 2014, ¿verdad? Pero algo positivo, que es también saber que otra cosa es con guitarra, como dicen. Y eso creo que es muy significativo. O sea, hay temas que, porque son muy delicados, es mejor no politizarlos y buscar cuáles son los... Oiga, nos estamos saltando el tema de las etnias indígenas,
sí,
¿verdad?
De la Araucanía.
De la Araucanía en particular. Y ahí yo creo que hay unas tareas pendientes.
Eso está difícil, ¿no?
Muy difícil. Pero yo recomendaría leer, alguien me va a decir, ¿y por qué no lo aplicó? Claro, el informe Elwin.
¿El de José Elwin?
No, el de Patricio Elwin como presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas. Que se hizo en mi gobierno. 5 tomos, espectro muy amplio, todos los participantes. 3 recomendaciones que en ese momento, no le digo, uno decía, bueno, pero esto es exagerado, no tiene sentido. Punto 1, tierras. La necesidad de reconocer que cuando se establecieron las Mercedes a favor de las comunidades indígenas, esas mercedes de tierras tenían prohibición de venta. Y por lo tanto, hay comunidades que dicen, aquí, señor, esto es lo que el Estado de Chile me entregó. Y ocurre que acá hay un señor que aparece comprando parte de esas tierras 3, 4, 5 años después e inscribiéndola en el conservador, que las transfirió a otros, etcétera, etcétera.
Y ya tiene un título.
Entonces ahora usted tiene el mismo Estado de Chile con 2 títulos.
Claro.
¿Qué debe hacer? Propuesta de la Comisión Elwin. Una comisión de hombres buenos que resuelve e indemnice a aquellos respecto a los cuales se van a sentir por la decisión de esta comisión, que es distinto a la política de compra de tierra.
Claro, claro.
¿Se da cuenta? Ahora, es una cooperación mayor.
Claro.
Es decir, bueno. Segundo, un conjunto de medidas, en fin, que son las que se aplican normalmente respecto de la necesidad de cómo hacer transferencias, apoyos técnicos, etcétera, etcétera, de manera que tengan una mayor productividad. Un conjunto de medidas bastante obvias. Tercero, en el ámbito político, reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y luego, la posibilidad de tener registros electorales distintos para aquellos que se declaran pertenecientes a estos pueblos y se les confirma como tales por razones X o Z, que la misma comisión que ve lo primero podría ver lo tercero, decía el informe Elwin, bueno, y que puedan elegir 6, 7 u 8 parlamentarios. Bueno, usted se da cuenta. Este
tipo, ¿a usted le gusta más ese tipo de solución que el tipo de solución que progresa, va por el lado de las autonomías?
Bueno, es que el tema de las autonomías, a la larga, usted puede llevarlo, porque esas autonomías, mi único problema es que esas autonomías van a ser en función étnica o va a haber otro tipo de autonomía.
Las porque, autonomías claro, funcionan básicamente a partir de consideraciones geográficas, ¿no?
Bueno, por eso le digo, claro. Porque si son consideraciones geográficas, entonces podemos tener un país distinto. O sea, lo que estoy pensando es lo que pasa en España hoy, ¿verdad?
Claro.
Porque el tema de Cataluña, ¿cómo se resolvió en la Constitución del 78? Diciendo que Cataluña iba a dar origen a una comunidad.
Claro.
Porque su lengua, por esto y por historia. Entonces todos dijeron, y todos los que quieren una comunidad la hacen, y por supuesto que España son las comunidades que es hoy día. Unas con razón, la comunidad vasca o la comunidad catalana.
Hay otras más dudosas.
Y otras más dudosas, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, pero en fin, definitiva, para resolver ese problema te metiste en un problema mayor.
En otro problema, sí.
Entonces, de frentón, en ese caso yo diría, bueno, ¿queremos seguir con un Estado unitario o vamos a un Estado federal? Pero si vamos a un Estado federal, las regiones son demasiadas, ¿eh?
Claro.
Tenemos que tener un concepto socioeconómico de región, porque las regiones que tenemos, salvo dos que se han creado en restablecida la democracia, las otras fueron en una lógica del gobierno militar.
Don Ricardo, se nos está acabando el programa y yo quiero preguntarle antes de irnos si es muy difícil ser expresidente. Porque los presidentes sabemos las responsabilidades que tienen, pero los expresidentes también tienen responsabilidad y también tienen ciertas zonas que no pueden traspasar. No pueden meterse, por ejemplo, mucho en la contingencia.
O no debieran.
No debieran, es una rotería que lo hagan a veces, ¿no es cierto? ¿Su opinión al respecto?
Bueno, sobre esto, recuerdo un consejo que me dio una vez Belisario Betancur. Yo estaba de candidato, estábamos en Guadalajara y me invitaron a dar una cátedra a Cortázar en Guadalajara, que era un invento que había hecho Carlos Fuentes con García Márquez. Y al término de mi charla, me invitaron a una cena en que estaba, por supuesto, García Márquez, Carlos Fuentes, que habían estado en la charla, por supuesto, más otros personajes, entre los cuales estaba Belisario Betancur, el expresidente de Colombia.
Expresidente colombiano.
Y yo llego allí, estaba con Luisa, con uno de mis hijos, y cuando entro, Belisario me dice, Ricardo, te tengo una gran noticia. Yo sonrío porque pienso que va a haber un apoyo importante a la candidatura. Y me dice muy serio, hay vida después de ser presidente. Bueno, todos nos reímos ahí, qué sé yo, y luego me dijo, pero ahora te voy a dar una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que primero hay que ser presidente. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que muchos no han recibido el consejo de Belisario, entonces les gusta permanecer, ¿verdad?, un poquito más. Pero creo que al margen de eso, los expresidentes pueden hacer muchas cosas, como es, por ejemplo, pensar mucho más en el largo plazo y en el futuro, y cuáles son las demandas. Claro, tuve la suerte que me han pedido algunas cosas de Naciones Unidas y otras, ¿verdad? Todas son pro bono, como digo yo. Pero que me han entusiasmado el tema de cambio climático, en que me he involucrado mucho, etcétera, y que le permite a uno mirar hacia dónde va el mundo. Y otras cosas que tienen que ver también con lo que ocurre en este país, y en qué medida uno puede aportar, decir, mire, creo que estos son los temas más importantes y más trascendentes. Y acá hemos hablado bastante de los movimientos estudiantiles. Yo quiero decir que esta teoría de los tres ciclos, el ciclo político, el ciclo económico, el ciclo social, lo escribí en un articulito, bastante simple, no más de 30 páginas, en marzo del año 11. Y me permití ponerlos en red, como se hace ahora, ¿no? Entonces, antes de escribir un artículo definitivo, lo puse en red para que haya comentarios. Claro, después cuando se produjo la eclosión estudiantil, en fin, decidí escribir un artículo más largo y terminarlo en libros con la ayuda de otros tantos autores, ¿verdad? Todos los cuales eran jóvenes, menos yo.
Ya. Bueno, en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Amigos, comenzó la campaña Ford Ventas Agosto. ¿Sabes qué significa eso? Que vas a poder encontrar el Ford Fiesta Sedán, Focus, Explorer o Ranger de tus sueños a precios increíbles. Visítanos en cualquiera de nuestros concesionarios y recuerden que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go further. Aumente la competitividad de su empresa con leasing de Banco Vice y su oferta integral. Usted encárguese de su negocio, nuestros especialistas de su financiamiento. Leasing Vice, simple para usted. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecer la participación, la visita a Terapia Chilense del presidente Ricardo Lagos. Muchas gracias, presidente, por estos minutos de conversación.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muy buenas noches.
Buenas noches.